desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Yo creo que esta noche, a propósito, me están dando 3 minutos más. Los voy a ocupar. Les he regalado minutos en otras ocasiones y es porque hoy sí los vamos a necesitar por la dinámica que tenemos en el estudio de esta noche. Pero antes de que entremos en materia, va desde acá un fuerte abrazo. Saludo muy cariñoso a todos los hermanos de la Iglesia Bautista West Brownsville. Los que no pudieron venir, los que están en casa, los que no han podido salir, queremos decirle que acabamos de tener la cosecha de almas más grande que hemos tenido en el año 2021. Nuestra iglesia, en conjunto con las autoridades, entregamos una cantidad de 100 vouchers para que se fueran a poner la vacuna contra el COVID-19 el día de mañana en la ciudad de Los Fresnos. ¿Pero qué cree? Personas que le acaban de entregar su corazón a Jesús, que inscribieron su nombre en el libro de la vida del Cordero y que han recibido de parte de Dios la promesa de la vida eterna. Nuestra iglesia siempre aprovecha estas oportunidades para hablar de lo que nos es importante y nos compete a nosotros, que es compartir el mensaje del Evangelio. Después de esto, quiero en orden, para que no se me sienta nadie ni herir ninguna susceptibilidad, licenciado Luis Villarreal, te he tenido en la punta de la lengua para mencionarte. Lo he hecho en estos días, ahora públicamente, para enviarte saludos desde acá, de nuestra iglesia, tu iglesia, lo mismo a tu distinguida esposa, nuestra hermana Yolanda. Oramos por Belia, oramos por Magdalena, quien me debe una visita. Pedimos también que estemos orando por la total recuperación del papá de nuestra hermana Gloria Méndez, del papá de Sandra Sánchez. Mari Galarza ya está de regreso. Fernando está pendiente de lo que tiene que cumplirme de venir a hacer una visita, y le voy a dar el púlpito para que él dé gracias al Señor por estos días que hemos estado en contacto. También expreso mi solidaridad y mi consternación y mi dolor y sentimiento por nuestra hermana Linda Sánchez, que está ahora en la ciudad de Laredo, que fue a enterrar a su pobre hermana allá en la ciudad. Nuestra hermana Lucy Castillo, de Radio Manantial, orando porque el Señor siga abriendo puertas y bendiciendo los ministerios de nuestra iglesia. Pero ahora quiero pedirle, por favorcito, que los que estamos acá en esta noche, que hoy que vamos a entrar en la recta final, ya hemos sacado y extraído promesas de 65 libros de la Biblia, ahora vamos al libro número 66. Y voy a invitarle a que nos pongamos en pie, vamos a irnos al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1, el 2 y el 3. Mientras todos los hermanos de nuestra iglesia nos ponemos en pie acá, queremos darle gracias a Dios porque tenemos presidente oficial, constitucional, en la Unión Americana. Así que el Señor dé sabiduría a ellos y también a su gabinete. Es un gabinete bastante mixto, bastante lleno de bastante variación de ideología. Y aquí, sabiendo y entendiendo que esta nación es una nación bajo Dios, sea Dios quien pueda tomar las riendas y sea Dios quien tome las mentes y los corazones y las voluntades de las autoridades que han sido elegidas. Así que enhorabuena al presidente Joe Biden, a la señora Madame Vicepresidente Kamala Harris y al nuevo gabinete de la que está ahora en la Casa Blanca. Las promesas de Dios, número 238, Revelations, chapter 1, verse 1, 2 and 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y el 2, leo yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Todos en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, con tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón nos perturbe y queremos concentrarnos en la enseñanza que tienes para nosotros en esta noche. Conoce nuestras peticiones, sabes cuáles son nuestras gratitudes, conoces nuestra condición también, y ahora rogamos con todo el corazón que bendigas a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de YouTube y también en Facebook. A ellos, donde quiera que se encuentren, pedimos que la mano tuya, la gracia tuya y la misericordia tuya sea en la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. No le digo que estoy contento de que estamos por terminar, porque ustedes han provocado en mí hacer algo que no creí que lo iba a hacer. Porque a través de los años, ya en unos días yo voy a cumplir prácticamente 33, 34 años de haber sido ordenado como ministro del Evangelio, y algunas de estas cosas que se han enseñado, algunas de estas cosas ya las sabía. Las había aprendido, me las habían enseñado en el seminario, las aprendí a través de mi trayectoria como pastor, pero entrar a estudiar detenidamente las promesas de Dios me tuvo que llevar a un área, como le explico, que no me imaginé que iba a hacerla, que era otra vez a escudriñar con delicadeza, a escudriñar con más con más cuidado, de una forma más detenida, por lo delicado, ¿no?, del contenido de lo que se va a enseñar. Y yo le agradezco a Dios porque en esta aventura, por así llamarle, pues he tenido, ¿no?, la dicha y la fortuna de yo mismo sentir que he crecido en el conocimiento de Él, he fortalecido mi fe, he descubierto que aguanto algunas cosas que otros no pueden aguantar, y todo es porque me caigo y descanso y confío en que las promesas de Dios son reales, que tienen un tiempo de cumplimiento, y que ese tiempo de cumplimiento solamente el Dios eterno sabe cuándo va a llegar. Y lo lindo es ver no solamente a mí, sino que ver también al grupo de hermanos que venimos a abrir la Biblia. Si usted se ha dado cuenta, acá no se ha abierto otro libro más que la eterna palabra de Dios, la gloriosa palabra del Señor, la infalible palabra de nuestro Dios. Aquí no hemos abierto otro libro, aquí no hemos descansado ni nos hemos apoyado en comentarios exteriores, los cuales nos sirven muchas veces para poder respaldarnos, pero no depender totalmente de ellos, sino que de lo que dice la palabra del Señor. Lo lindo es que ahora, en esta transmisión que es la 1799, el sermón del domingo ya está listo, y cuando yo puse el número, dije, wow, ya son 1800 transmisiones que vamos a tener el domingo acá en nuestra iglesia. Entonces, cuando entramos en esta recta final, que ya es el libro de Apocalipsis, me doy cuenta que todo lo que hemos venido haciendo con insistencia, con cariño, con delicadeza, con mucho ahínco, decirle a los hermanos que por favor no descuiden la lectura bíblica, que por favor la Biblia no es para dejarla olvidada, no es para dejarla en su vehículo, después de que usted ha ido de la iglesia a su casa, no es para dejarla ahí y volverse a reencontrar con la Biblia hasta el día que le corresponde regresar a la iglesia. Esta noche vamos a entrar en la primera promesa para que usted se dé cuenta que hay una promesa de Dios al que lee. Y si usted siente que el pastor es muy incisivo, que el pastor, ay, otra vez con la misma cantaleta, ay, el pastor otra vez con tan insistente, y que por qué quiere que yo estudie, que por qué quiere que yo lea, ¿por qué? Porque no quisiéramos ser un pueblo en tener que venir y esperar que alguien venga y nos ilusione con aquellas cosas que no están en la Biblia. Recuerde que para un mecánico detectar el error es importantísimo que el mecánico conozca el debido comportamiento o el debido funcionamiento del vehículo o de la máquina que va a arreglar. Para que, si usted antes no le había dado importancia, espero, yo tengo una mente de teflón, que no se me pega nada, yo pues tengo apenas unos 10, 8, 20 años de estar en la iglesia, no soy muy asiduo, no soy muy asidua, no soy muy fanático o fanática a esas cosas de la Biblia, hoy yo espero que le llame la atención. Y hay una promesa, por eso la palabra bienaventurado, cuando ve usted el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis, miren lo que dice la Escritura, bienaventurado el que lee. Cuando yo le dé a usted la definición, cuando yo le dé a usted el significado de la palabra bienaventurado, como aparece en el original griego, y los sinónimos que encontramos en el castellano, espero que por favor usted cambie su forma de pensar. Dice la Biblia, bienaventurado el que lee, y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Aparece en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, 7 bienaventuranzas, las cuales nosotros vamos a ver más adelante en el transcurso del estudio cuando lleguemos a través de todo el libro de Apocalipsis. En el griego, la palabra bienaventurado es esta expresión, makarios. Algunos, mire, yo soy, no sé mucho, lo poco que sé, lo sé muy mal y lo pronuncio peor todavía. O sea, es un poquito difícil la situación de ese acento prosódico, porque no hay una gramática como la que tiene el castellano, por ejemplo, el griego. Y el famoso, pues, el acento ortográfico. Pero la palabra makarios, fíjese lo que significa, blessed, blessed, o en este caso sería happy. Pero en el castellano, en el español, ¿sabe usted que es una persona bienaventurada? Así como comienza en el Evangelio de las Beatitudes, dio esa enseñanza. ¿Sabe usted qué significa? Doblemente dichoso, feliz doblemente, bendecido doblemente y afortunado doblemente. Entonces, con esto en mente, cuatro cositas. Si usted es una de esas personas, o de las pocas personas que tienen esta disciplina, que es la lectura de la Biblia. Yo me recuerdo, ya está él en la presencia del Señor, el doctor José Rivas, me lo afamaban, me lo presentaban como el mejor predicador de habla hispana que tuvo el estado de Texas en la década de los 70s. Maestro y rector del Seminario Bautista de San Antonio, gran exponente de Biblia, exégeta griego profundo. Tuve el honor y el privilegio, y no se me olvida jamás en la vida, estamos hablando de hace 38 años que yo le conocí, en la primera iglesia bautista de San Francisco, California, predicó un sermón acerca de la mujer samaritana. El tipo, hermano, era una maravilla. El tipo, a la persona con muy poco o corto coeficiente intelectual, le hacía que la Biblia tomara vida y tomara sabor y pudiera cualquier persona deleitarse, no solamente la personalidad que él tenía, la gracia con la que él exponía y la profundidad con la que él enseñaba la Biblia. Entonces, él decía esto, que la Biblia debería de ser como dos cosas con las cuales nosotros no podemos desprendernos. Una, de nuestro cepillo de dientes todos los días y de nuestro documento de identificación. a donde quiera que usted vaya, lleve su cepillo de dientes, porque es un instrumento, un artículo de higiene bucal. Pero también su documento. Y hoy nos encontramos con eso de que, claro, fuimos flexibles, le dijimos, mire, discúlpenos, nosotros hoy estamos muy contentos, la iglesia ha convertido el estacionamiento de acá, de esta calle San Charles, allá en el cielo, allá donde él se encuentra, él vio y sus ojos estaban viendo que hoy hubo un múltiple nacimiento de almas para Cristo el día de hoy. Y vino una persona que tenía 4 horas de estar esperando y a la hora de que iba a recibir el voucher no trajo su licencia. Y le dije, mire, tenemos nosotros la necesidad de tener en nuestro poder su documento para comprobar su edad y también de que es usted la persona que va a llevarse pues el voucher para ponerse la vacuna el día de mañana. Así que en cuenta esto, es bien importante. La Biblia, oiga esto, si usted es del tipo de persona que necesita otro tipo de artículos para uso diario, pues está bien. Pero le estoy haciendo memoria lo que el doctor José Rivas hace 38 años enseñó y yo lo capté y ahí se me quedó. Que la Biblia debe de ser como el cepillo de dientes porque es nuestro artículo para nuestra higiene bucal. Y nuestro documento de identificación, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, nos lo van a pedir. Bien. Espero que hoy cambie su forma de pensar. Espero que hoy usted cambie su forma de ver la Biblia. Ya no como un libro que usted no entiende, ahorita le voy a explicar cómo se logra esto. Ya no como un libro que usted, es un libro antiquísimo, es un libro que probablemente no tiene nada que ver o no hay ninguna relación con lo que usted está viviendo en la actualidad. Así que hoy en la noche, yo quiero explicar el por qué el apóstol Pablo, cuando en todas sus cartas, antes de entrar en el convenio con el apóstol Juan, quien es el escritor de Apocalipsis, el apóstol Pablo, cuando él escribía todas sus cartas a la iglesia, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, cuando escribía las cartas a Timoteo, a Tito y a Filemón, se requería, fíjese pues, porque era una costumbre judía, y esto es algo que también Juan quiso explicar, que era necesario que la lectura de esas cartas se hiciera de una forma audible, que pudiera hacerse en voz alta, que pudiera hacerse frente a la congregación. Esto fue una de las cosas que me enseñaron en el seminario y una que otra vez yo la he puesto en práctica. Cuando en alguna casa hay algunas presencias paranormales, fíjese lo que le voy a decir. Cuando usted presiente, cuando usted sabe que en su casa hay algo que no es de Dios y que hay algo que usted empieza a darle el tinte de como que el enemigo se ha metido, siempre se recomienda que se lea la Biblia en voz alta. El diablo no tolera escuchar la voz de Dios. Entonces, esto, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, recomendaba esto, que esta carta que le estaba enviando, esta epístola, este libro de Apocalipsis, el último, el Apocalipsis que estaba enviando, se leyese frente a las iglesias de Asia Menor, frente a la congregación, en voz alta, que todo el mundo escuchara y entendiera. Entonces, ese era el estilo judío y esa era la forma como había de hacerse. Por eso, usted no se ha dado cuenta. Todo tiene un sentido de ser en la liturgia nuestra. Aquí no hemos cambiado para nada la liturgia desde que yo llegué. Aquí se comienza con la lectura de la palabra del Señor. Y después el canto, y después la oración, y después el canto, y después los comerciales, como algunos le llaman, o los anuncios, y luego la predicación de la palabra del Señor. Que por cierto, lo primero que se hace es ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios. Y leemos en voz alta. La lee el que la está narrando y algunas personas, en algunas congregaciones, hacen que se haga de una forma antifonal o que podamos nosotros de una forma alternada. Pero lo importante es que todo el mundo pueda leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay una bendición. Es bienaventurado, es doblemente bendecido la persona que lo hace. ¿Qué efectos tiene la Biblia? ¿Qué efectos logra en el cristiano? Le voy a presentar a usted cuatro citas bíblicas y me voy a remontar a dos puntos que tocamos el estudio del viernes de la semana pasada. Dame lo primero, por favor. Mire, leer la Biblia lo que hace con nosotros es alumbrar los ojos. Fíjese, le voy a ayudar a esto. No nos pusieron todas las citas, solamente están, no están todos los textos, solamente las citas. Pero le voy a ayudar yo, no quiero que se me descuide, yo se lo voy a leer a usted. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, versículo 16, quiero que usted vea los efectos, quiero que usted vea los beneficios de leer. Capítulo 3, versículo 14 al 16, dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vea lo que dice el 16, interesante, y en la clave de este pasaje. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Primer beneficio, primer grande efecto cuando yo leo la palabra del Señor. Leer alumbra los ojos. Segunda cosa, leer le convierte a usted en una persona entendida. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, le convierte a usted en una persona entendida. Y me voy a remontar al día 15 de noviembre de 1993. Mi primer estudio bíblico aquí en esta iglesia hace 28 años. Vea lo que dice Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley o para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Se lo voy a poner, no digo de una forma coloquial, pero sí de una forma parafraseada. Dice Dios: si tú no quieres oír mi voz, la tuya me enfada. Si tú no estás interesado en que yo te hable a través de la Biblia, yo no tengo ningún interés de que tú me hables. La persona que aparta su oído a la palabra de Dios, la persona que aparta su oído a la ley de Moisés, la persona que no quiere nada con la lectura de la Biblia, dice la Escritura que la oración que nosotros hacemos a Dios nos es abominable. Segunda cosa, leer la Biblia nos trae a todos los que le leemos esperanza. En el capítulo 1, versículo 18 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces, regreso con esto. Si yo no leo la Biblia, mis ojos no se abren. Si yo no leo la Biblia, yo no soy una persona entendida. Si yo no soy una persona que lee la Escritura, soy una persona que va a estar llena de fobias, de miedos y de temores y de incertidumbres. ¿Qué es lo que gano? ¿Qué es lo que logro cuando yo leo la palabra de Dios? Lo que yo gano y lo que yo obtengo es que tengo esperanza. Y lo último, en la primera carta y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, se la voy a leer. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. No en aprender coritos, no en aprender himnos, no en aprender acordes musicales, no en aprender ritmos. ¿Te das cuenta? El mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: lo más importante en donde tú tienes que invertir tu tiempo, tu vida, es entre tanto que voy, ocúpate en la lectura.
la exhortación y la enseñanza. Por ahí dicen, y uno debe de tener, uno que está acá, debe de tener un poquito de cuidado y paciencia con las personas que están recién llegadas a la iglesia y que no encuentran los libros de la Biblia. Se dice por ahí en la calle, ¿verdad?, que al buen taquero, al buen comedor de tacos se le conoce de la forma como agarra el taco. Entonces, uno tiene que darse cuenta que esta persona es una persona neófita, desconoce dónde están los libros de la Biblia, se pone nervioso porque no lo encuentra. A ver, hermanos, pónganse de pie, busquemos el libro de Jerusalén. Y empiezan. Jerusalén, 160 ese libro, no hay ningún libro que se llame Jerusalén. Pero claro, como el predicador lo dijo, ¿verdad? Entonces, tú mismamente tienes un pararrayos. No, discúlpeme. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de sabiduría. No existe, hermanos, eso es un libro apócrifo. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Judith. No existe, ese es un libro deuterocanónico. Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de los Macabeos. No existe, si está en el libro de los deuterocanónicos. Entonces, tiene usted que tener conocimiento. ¿Cómo viene esto? Cuando te alumbra los ojos, te convierte en un entendido, te trae esperanza, te mantiene firme. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo, vea lo que dice la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que me recuerdo, porque este es el himno, el corito de guerra del Colegio de Teología del Salvador, el corito nuestro. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lea su Biblia. Tan, cierro la primera promesa. Por favor, pido, ruego, deseo y anhelo de todo corazón que usted a partir de esta noche se convierta en un asiduo lector, en una persona que se quiera devorar la Biblia, que quiera, les he contado, por cierto, el día viernes les decía que he llegado en estos días de pandemia, ¿no? Este año casi, porque ya estamos a un mes y días de llegar a un año de la pandemia, en este año 7 meses y unos días me alcancé de leer la Biblia. Me recuerdo que el hermano Roberto Martínez, porque él escuchaba, lea su Biblia, mire, hermano, 3 capítulos, 4 capítulos, y un día el hermano del pasillo se acercó y me dijo, le gané, hermano, ¿de qué me está hablando? Le gané, me dijo, porque en 6 meses y medio he leído mi Biblia. Qué bueno, y sobre todo aquella persona que escribe, aquella persona que anota. Hoy, por ejemplo, estando en mi lectura, en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, ahí le puse, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, 1:20, año 21. Entonces, y ahí cada inicio de capítulo, cada lectura, tiene fecha, tiene un evento, tiene un suceso de lo que ha pasado en mi vida. Enamórese de la Escritura. Que sea, por favor, la Biblia lo que le acompañe, igual como es el cepillo de dientes o el documento de identificación. Alguien decía, si te vas de vacaciones y vas a la playa, antes de meter el bikini en el maletín, lo primero que tienes que echar es la Biblia. Si vas de vacaciones al interior de la República aquí en los Estados Unidos, antes de andar buscando qué hotel te queda más cerca, ve qué iglesia te queda más cerca para ese domingo ir a adorar juntamente con toda tu familia. Promesa al que lee. Pero hay una promesa muy linda en los 9 minutos que nos quedan. Vamos con la música de fondo. Promesa al que venciere. Uy, capítulo 2, versículo 7. Uy, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Promesa al que venciere. Nosotros encontramos en la Escritura un relato allá en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue en donde apareció o es el inicio los hermanos de la iglesia, a Timoteo, porque ya había aflorado, hermano, le voy a decir una cosa, en un año de pastorado, en un año de liderazgo, en un año de existencia de la iglesia, usted ya está detectando errores adentro de su nueva congregación. Ojo, ojo con esto, que precisamente por eso se escribió la carta primera a Timoteo. Y le dijo, para que corrijas lo que está deficiente, para que no permitas que otros enseñen cosas distintas a las que yo te he enseñado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la carta a los Efesios, estaba considerada la carta a los Efesios como la gloria de la iglesia. La iglesia modelo, la iglesia ejemplo, la iglesia la tacita de plata, la iglesia maravillosa a poder seguir. Pero cuando le escribe a Timoteo, y ahí es donde comienzan los 30 años de legalismo, los 30 años de fariseísmo, los 30 años de frialdad espiritual. ¿Sabe usted que la primera iglesia que le llamó la atención fuertemente Jesucristo fue la iglesia que estaba en Éfeso? Y en el capítulo 2, versículo 7, por eso le escribe a la iglesia y a los pocos que no habían sido, habían sido zarandeados, habían sido tambaleados, habían sido movidos, inquietados, perturbados, pero a esos pocos que no mordieron el anzuelo, a esos pocos que no creyeron ante esta situación que se había dado de descontento entre algunos líderes de la iglesia. Vea lo que dice, hay una promesa al que venciere. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero ¿cuál había sido la llamada de atención? La atención era en el versículo 4 y el 5. Jesús no estaba contento con esa iglesia. Jesús reprende, reprime. Jesús llama la atención a esta iglesia que había sido la gloria, el ejemplo, la iglesia modelo. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya dejaste de evangelizar. Dejaste de leer tu Biblia. Dejaste de congregarte, dejaste de orar, dejaste de compartir el evangelio. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a entrar en amor con el Señor, pues si no, dice, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Te quitaré tu iglesia, te quitaré tu ministerio, te quitaré el lugar donde estás sirviendo si no te hubieras arrepentido. El mensaje es así de sencillo. Vamos a ponernos en pie y con esto empezamos a terminar. Esta es la iglesia que perdió su primer amor. ¿Quién es el que recibe la promesa que tenemos acá, la promesa al que vence, al que no se deja descontrolar, al que no se deja envenenar, al que no se deja embaucar? A ese, el que se aparta de la mala influencia pero no se aparta del Señor, al que sigue las cosas del Señor pero no la corriente del mundo. Voy a repetirlo: al que se aparta de la persona que es mala influencia para su crecimiento espiritual pero nunca se aparta de Dios. Esto lo he contado varias veces. Lo que yo vi y lo que yo escuché como recién convertido en la primera iglesia a donde yo llegué no fueron las mejores cosas que tenía que ver y escuchar, porque estaba en medio de una jauría de hienas. No era el ambiente más sano para que yo creciera en Cristo. Estaba rodeado y escuchaba cosas que no tenía que escuchar. Y estaba rodeado de personas que decían y hacían cosas que yo no tenía que ver por ser un recién convertido. Entonces, al que vence, ¿cuál? Al que no se aparta. Al que se aparta de las personas que son una mala influencia, pero nunca se aparta de Dios. Al que sigue al Señor, pero no sigue la tendencia de este tipo de personas. El cristiano que no se aparta de Dios es aquel cristiano que no terminará siendo un apóstata. La palabra apostasía es aquel que abandona su fe. ¿Por qué abandona su fe? Porque ve cosas en cristianos que no tienen que ver. Porque escucha cosas en cristianos que no tienen que escuchar. Yo he escuchado comentarios de inconversos. Para ser como ustedes,
mejor ni voy a la iglesia.
Ups, habla padre, o que caiga un rayo.
Palabras para ser como fulano, mejor ni voy a la iglesia.
Qué fuerte, ¿no?
Entonces, al que venciere. Y algunos predicadores atrevidos, porque usted sabe ahora con esta cuestión de la pandemia, cómo ha aflorado la cuestión de Facebook y YouTube y los canales que se han hecho. Le voy a decir algunos comentarios de algunos predicadores. No sé si sea cierto, no sé si usted lo quisiera captar, pero lo tengo aquí escrito. Algunos predicadores atrevidos han llegado a mencionar que este año de pandemia que se ha vivido ha servido para hacer un colador, un cernido, un sedazo, para probar o descartar a todo cristiano que algún día dice que lo fue y nunca fue. En este tiempo, dicen esos predicadores, que algunos han servido, oiga esto, ahí tiene el bosquejo, lo tiene Silva y lo tiene Irán, o usted lo puede ver por la página. Este tiempo, dicen algunos, que ha servido para limpiar a la iglesia, zarandear, para que caiga lo que no está agarrado de la rama, y para limpiar cuando se avienta el trigo y queda esa pelucita del trigo y solamente cae a tierra el trigo. El árbol de vida a nosotros nos da la idea de inmortalidad y de un estado final de bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que tiene acceso al árbol de la vida. Es la promesa de la vida eterna y nos está garantizando y nos está asegurando que la persona que vence vivirá en el reino de Dios. Qué cosa más maravillosa. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Yo te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este día maravilloso. Y diablo no está contento. El enemigo está molesto con nosotros. Lo bueno es que no hacemos caso, no nos despeinamos, no nos quita el hambre, ni mucho menos el sueño. Lo más lindo de todo es que hoy hubo fiesta en el cielo. Si tu palabra dice que hay fiesta por un pecador que se arrepienta, hoy 81 personas le entregaron su corazón a Jesús, rindiéndole sus vidas y reconociendo a tu Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Salvador de sus almas. Somos algunos buenos en esta noche que estamos acá. No alcanzo a distinguir por dónde están y por dónde no están. Pero si hubiera en esta noche alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta noche en la noche más importante de su vida. Por favor, repita conmigo esta oración ahí donde usted se encuentra, sin que nadie la escuche, adentro de su corazón, y dígale: Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha repetido conmigo esta oración, te voy a suplicar que mientras nadie le observa, levante su mano. Una persona que hizo esta oración en esta noche, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Se está poniendo un poquito fresco afuera, queremos cubrirnos. Oramos por todas las personas que vinieron el día de hoy, que se van a vacunar el día de mañana y que aceptaron a Jesús en su corazón, que puedan encontrar una iglesia donde puedan escuchar palabra tuya, en donde puedan crecer en el conocimiento de ti. En Cristo te lo ruego. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.